Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM en este ya miércoles 17 de septiembre. Sí, tuvimos como un puentecito muy, muy bonito entre viernes, sábado, domingo, lunes, martes, aquellos que no fueron a trabajar, aquellos que no fueron a la escuela, que descansaron, que la pasaron muy bien. Y nosotros también ayer descansamos, como tiene que ser, para que ayudemos a los operadores a que tuvieran un buen día, a que estuvieran descansando. Y bueno, aquí ya está mi querido Fo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Lito, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, gracias aquí. ¿Cómo te la pasaste en estas fiestas patrias? ¿Qué tanto comiste? Cuéntanos.
Híjole, yo soy la peor referencia para eso, Alo, porque yo sí me la pasé trabajando todos estos días. No tuve día libre, no tuve descanso, pero lo que sí tuve fue fin de semana de conciertos y la verdad es que volvió el mancuniano en mí y entonces me creí muy británico, tanto en viernes como en sábado.
Oye, qué bien, qué bien. Bueno, yo por lo menos sí también descansé un rato, pero ahorita que estás diciendo de conciertos, a ver, cuéntanos, ¿a dónde fuiste? ¿A quién te fuiste a disfrutar este fin de semana? O bueno, el fin de semana.
Bueno, la verdad es que me la pasé en los conciertos de Oasis y bueno, como una de las bandas que marcaron mi pubertad, no tienes idea la cantidad de regresiones que tuve justamente a esos años en los que me cortaba el pelo como si fuera uno de los hermanos Gallagher. Por supuesto, en aquel entonces tenía pelo, pero también tenía una fascinación por la banda como no tienes idea. Yo descubrí a Oasis cuando tenía como 14 años, hablamos de 1994, y lo descubrí con el Definitely Maybe y me volvía loco, no dejaba de escuchar los discos. Luego 95, cuando salió What's the Story, Morning Glory, también me volví loco y te juro, era mi ritual todas las mañanas para poder salir a la escuela. Ponía una canción de Oasis y ponía otra canción de los Smashing Pumpkins, por supuesto era una del Definitely Maybe o alguna del What's the Story, Morning Glory. Y luego era del doble de Smashing Pumpkins, que ¿cómo se llama este disco? Melancholy and the Infinite Sadness. Así lo iba alternando y todas las mañanas era así.
Disfrutabas todo el tiempo de Oasis. ¿Qué canción fue la que más disfrutaste?
Uf, es que, por supuesto, habían varias canciones, pero te cuento primero que nada que para que yo pudiera entrar el día que fue el viernes, ocurrió un milagro.
¿Por qué?
Y ahorita te cuento esa historia milagrosa, pero las canciones que más disfruté, yo tendría que decir The Master Plan, que es mi favorita de Oasis. Tendría que decir Champagne Supernova, que fue con la que cerraron los dos conciertos. ¿Y qué otra canción también disfruté muchísimo? Es que también Rock and Roll Star, What's the Story, Morning Glory, también es una de las que más me gustaron. Y Do You Know What I Mean? Hello, canciones que me prendieron muchísimo. Talk Tonight es una de esas baladas favoritas y Cast No Shadow porque es una de esas canciones que particularmente me pegan, de esas que te emocionan y te llenan, ya sabes, el alma, el corazón.
Sí, esa me gusta mucho. Creo que es una de las que me gusta. O sea, obviamente Wonderwall es como la clásica, ¿no? Obviamente.
Sí, la típica.
Pero creo que esa me gusta y también Rock and Roll Star. No sé, sí, raro. Sí. No soy muy fan de Oasis, pero esas dos rolas son las que me mueven. No sé, me gustan mucho. Sobre todo la de Rock and Roll Star. Es como de las que me gustan. No sé si la hayan tocado.
Sí, claro. Claro, claro.
Es una de las
más coreadas, ¿eh?
Claro, sí, te digo que esa es una de mis, de las que sí me gustan. O sea, no soy como para ir a comprar un boleto, como para ver a Oasis, que a lo mejor hubiera estado muy, muy padre, pero la verdad es que nada más hubiera ido a escuchar esas dos canciones. Entonces, darle chance a alguien más, así como fanático como tú.
Sí, la verdad es que yo sí enloquecí de la felicidad durante dos días y el segundo día incluso terminé yendo prácticamente solo, pero todo es parte justo de esa historia milagrosa que se dio. No sé, es como de esas ocasiones en las que sabes que tienes que ir, aunque cometas errores, como no fijarte que tienes un boleto libre para el día del sábado y realmente no te, y te quedaste sin los boletos del viernes, que fue básicamente lo que me pasó.
Ándale, a ver, cuéntanos el milagro. ¿Qué fue lo que se dio? ¿Por qué sí pudiste entrar?
Ahí te va. Tienes que
El
saber
chisme.
que, bueno, tú me conoces, tú sabes perfectamente que tengo una memoria de persona frita, entonces pues mi memoria
Que es el requisito para este programa, así que no hay ningún problema.
me alegra mucho. Bueno, yo lo que te voy a comentar. Empezó porque resulta que yo tenía 5 boletos, los cuales estaban planeados para unos amigos que habían comprado sus boletos justo con mi tarjeta y que yo la puse
Okay.
para poder ayudar a que pudieran ir. Y me sobraba una entrada, pero
Ajá.
en esas entradas, pues yo tenía contemplado a mi hermano, a quien le estaba invitando. Y mi hermano
Okay.
resulta que consiguió boletos para el mismo viernes, solamente que él, tiempo después, el día de la compra de boletos, ya logró conseguir boletos para comprar con mi cuñada, con su cuñado y su concuña. Entonces, pues
Okay.
él se salió del plan que ya tenía yo originalmente trazado en mi cabeza.
Ajá.
Total, acercándonos ya a la fecha, yo empiezo a distribuir los boletos y de los 4 que había comprado, porque son los que te permitían comprar con una tarjeta, pues yo compré y distribuí 3. Resulta
Okay.
que sobraba un boleto que me había ayudado una amiga también a conseguir porque yo le di el pitazo de cómo tenía que hacer para poder registrarse y comprar sus boletos. Y me ayudó a comprar ese boleto extra con lo que yo tenía contemplado que iría con mi hermano. Todos los pensé para el mismo día, o sea, el viernes. Para no
Sí.
ser larga la historia, llegó el momento del concierto y me sobraba un boleto y pues tenía yo que deshacerme de uno de ellos para que no se perdiera ese dinero. Entonces, pues le vendí a una amiga ese boleto. A la mera hora voy yo en camino al concierto, voy con otros amigos y les empiezo a comentar. Más bien, uno de ellos le habla a otro amigo para hacerle la broma de, ¿ya te fijaste que tus boletos sean del día de hoy? Y después de eso, como que me despertó la duda. Espérate, yo no chequé eso. Entonces me pongo a revisar en mis boletos y justamente eso fue lo que pasó, que yo no tenía el boleto del viernes, tenía el boleto del sábado disponible porque el otro lo había vendido a una amiga. Entonces
No.
terminé yo con una angustia tremenda porque no sabía qué hacer. Entonces con los amigos con los que iba, fue, ¿qué hacemos? Bueno, pues híjole, es que ni modo, pues vas a tener que arriesgarte a ver si con la reventa. No, 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 siempre se mandan, son unos se
Sí,
exceden.
ahí sí se exceden bastante, como que creen que de repente vamos a llevar muchísima lana ahí
Sí.
antes del concierto y vamos a decir, sí, órale. Sí, yo he visto unas cantidades que de repente dices, ¿es en serio? Creo que el doble de lo que costaba el original. O sea, no sé en qué
Alito,
piensan.
yo compré los boletos en 3.500, terminó saliéndome como en 4.000 pesos cada boleto.
Ok,
Por eso
no,
le di
digo,
a todo.
no subió tanto como en otras ocasiones, pero aún así dices, ¿por qué voy a pagar más?
No, es una inversión y es una inversión respetable. Para no
Claro.
estar largo de esa parte, pues termina uno ya viendo qué. Y pues estábamos contando, o más bien confiando en que hubiera alguno disponible en la taquilla. Para esto, unos de los amigos con los que iba, yo los había visto un par de días antes y me habían dicho, es que, ¿qué crees? Le hablaron a, voy con con otra amiga y me dice, es que un amigo de mi esposo le dijo que como él siempre había sido fan de Oasis y él trabajaba en la marca de una cervecera, pues resulta que esa cervecera en la que trabaja tiene palco para el foro. Entonces
Okay.
le regaló 2 boletos para que ella y su esposo vieran el concierto, pues ya sabes, con todas las comodidades que ofrecía la cervecera. Y pues yo en la angustia de no saber qué era lo que iba a pasar para poder ver el concierto, termino por pues ver que todas las posibilidades para recuperar el boleto que había vendido o a ver qué se daba. Pues ya le hablo a la chica a la que le vendí el boleto y le dije: ¿Sabes qué? Me equivoqué con el boleto. Yo te mandé el boleto que tenía para hoy y resulta que no, que solamente me quedé yo con el de mañana. Y me dijo esta chica: ¿Sabes qué? Perdóname, pero es que yo solamente necesito el boleto para hoy, mañana no puedo. Híjole, no, pues quédatelo, ya me lo habías comprado, ya no te lo voy a
Sí.
cambiar. Exactamente. Entonces, resulta que mi amigo le escribe al cuate que le ofreció los boletos de el palco de la cervecera y que consigue una entrada para que yo pudiera ir ese mismo día. Entonces estuve justamente de mal tercio con mis amigos, pero me consiguió la entrada y a la par, pues como me sobró el boleto del sábado, pues ya terminé aprovechándole, sacándole provecho y fui a los dos conciertos.
Híjole, de los po creo que de los pocos afortunados que pudieron ir a los dos conciertos de Oasis, eres tú. Qué bien, porque sí, fue como una suerte, fue al azar, fue el destino que tenías que disfrutar ambos conciertos. Qué bien, ya tienes como un check ahí en tu lista de pendientes que pudiste ir a los dos conciertos de Oasis. Y sí, o sea, disfrutaste los dos en alguno. Yo soy de la idea de que si vas a este tipo de conciertos y que tienes la oportunidad de ir en ambas fechas, pues en una podrías grabar lo que más te guste y en otra completamente disfrutarlo. O sea, el celular, adiós, para poderlo disfrutar, porque son de las pocas ocasiones, ¿no? Que puedes hacerlo.
Tal cual, y creo que fue exactamente lo que hice, porque en el primero me desviví grabando los diferentes momentos, ya sabes, veías una cosa, veías tal cosa, querías grabar tal canción, no sabías, más bien yo no sabía que iba a poder estar ahí, entonces pues sí.
Había que aprovechar.
Ajá, hay que aprovechar. Entonces grabé todo, todo lo que quise, todo lo que pude también, porque hubo un punto en el que me estaba quedando sin pila y pues ya terminé por disfrutar el segundo concierto y grabar de las canciones que no pude al día siguiente.
Ay, qué padre, qué bueno, me da gusto. Oye, ¿tú sabes, todavía sigue abierta? Porque antes de estos conciertos de Oasis, había una tienda que estaba, no sé si en Polanco o en dónde, que podías comprar toda la merch de Oasis. ¿Sigue ahorita como disponible o ya ahorita como Oasis dijo, vámonos a otro lugar, ya no está? ¿Tú sabes de esa tienda?
Pero lo que pasa es que esas son más bien como las famosas pop-up stores en las que vienen de acuerdo a la visita del artista. Entonces, pues la abren solamente mientras están las vísperas de los conciertos de los artistas que están promocionando. Entonces, ahorita ya es poco probable que puedas encontrar esa tienda abierta. De hecho, tampoco probable lo creo que te podría decir, no, no tomes el riesgo, no creo que tengas esa oportunidad, pero lo que sí te puedo decir es que hay algunos revendedores, bueno, no revendedores, más bien algunos de los diferentes personajes que venden playeras afuera, que venden pues todavía ese merch, y luego hay algunas como ventas específicamente de conciertos, que justamente de toda la mercancía que se llega a quedar de este tipo de conciertos grandes, masivos, pues hacen como una venta y ya venden las playeras mucho más baratos. Porque
Sí.
ahorita tú encontrabas una playera en $800. Ahora, pues si tienes muchísimo dinero y tienes para comprar una playera de $800, pues está muy bien. Genuinamente yo no los tengo, o sea, sí tengo el dinero, pero no, no, no es como que me sobre para estar comprando los $800, aunque ame a la banda. Entonces,
Claro.
pues hay que invertir y ya luego si me llego a enterar de esta venta de playeras y de esta vendimia, pues ya le sacaré provecho y compraré de las bandas que tanto me gustan y que no pude comprar antes.
Sí, de hecho, tengo entendido que en el Chopo, si no me equivoco, justo cuando pasa ya toda esta euforia de los conciertos de muchos, o sea, de internacionales, de repente ahí hay mucha mercancía que queda y aparte que la más económica, sí tienes la oportunidad de, aunque okay, a lo mejor no fui ejemplo, al de Oasis, no fui a lo mejor al de Paul McCartney, pero ahí puedo encontrar algo, ¿no? Y aunque no vaya, no haya sido a lo mejor tener algo de la gira del año ahí, como que emociona también. Según yo, también ahí en el Chopo, y son de los que dices. Entonces, a lo mejor en algún momento me doy la vuelta y me compro una sudadera, una gorra, algo que haga alusión al concierto de Oasis, a esta gira. Y qué bueno, creo que se agradece que los hermanos Gallagher ahora sí no se pelearon, porque era como el temor, ¿no? Que antes de que iniciaran esta gira, en algún momento se pelearan otra vez, como ha ocurrido durante muchos años, y que a lo mejor se cancelara. Pero bueno, ya se hizo en México, que bueno, ya se quieren pelear, o sea, para los otros ni modo, pero aquí ya se disfrutó.
Sí, totalmente. Creo que, digo, hay varias cosas ahí que sorprenden porque, digo, más allá de lo que nosotros vimos como aficionados o como seguidores de la banda, lo impresionante es la cantidad de mercancía, de goodies, de cosas que están a la venta. Y nada más por eso seguramente se van a meter un dineral, pero calculando aproximadamente cuánto es lo que van a ganar por estas giras. Más bien por esta gira, que presuntamente es la última de la carrera, porque no va a haber una segunda parte, según dijeron los mismos Gallagher, esta gira les va a generar aproximadamente 400 millones de libras, lo cual
Uf.
podríamos considerar que le va a dar pues suficiente para vivir bien a la familia Gallagher de aquí a las siguientes generaciones.
Exactamente, ahora sí, ya sí, si después de esta gira siguen en pleito, bueno, pues ellos ya hicieron su lana, que era el objetivo también, pero también aquí en México, lo decíamos, me parece, el lunes, que hubo una gran derrama económica porque no solamente gente de México asistió al concierto de Oasis, sino fue de manera internacional, muchos turistas de muchísimos países que estuvieron. Tú seguramente lo viviste en los dos conciertos, que viste demasiada gente, no tantos mexicanos, sino también muchos extranjeros. Y eso no solo habla de que a Oasis pues llama la atención a esta nueva gira y esta nueva generación, sino que en diferentes países resuena que van a estar en la Ciudad de México y les llama la atención. O sea, les llama la atención venir a este nuevo estadio GNP, que sí tiene sus diferencias y sí, sí está padre, y aunque nosotros le sigamos diciendo Foro Sol, pero
Y la iremos viendo.
y le seguiremos diciendo, pero que muchos turistas dijeron, vámonos a la Ciudad de México a disfrutar de Oasis, siendo que no es el único país en el que van a estar. Entonces, eso
Claro.
también llama la atención. ¿Tú cuántos extranjeros viste?
Ah, bueno, no puedo decirte una cantidad que de plano no conté. Sí te puedo decir, por ejemplo, que me tocó en el segundo concierto, que es en el que ya iba con menos grupo, me topé, o sea, yo estaba viendo el concierto con dos cuates que venían de Pachuca y nada más venían desde Pachuca para ver a Oasis. Y además de todo, también me topé, pues, con cuates que venían de Inglaterra, cuates que venían de creo que también estaban, me parece que de Colombia llegué a ver, o sea, sí había muchísima gente extranjera, había gente hasta de Irlanda, obviamente de Estados Unidos, y es que terminaban más allá de, pues de cubrir la parte o la cuota de las fechas que se dieron en Estados Unidos, hay muchas personas que venían a verlo de diferentes partes de la República, que venían de Monterrey, que venían de Querétaro, de Aguascalientes, de, no sé, de Guadalajara, por darte ese ejemplo. Me tocó también un amigo que vive en Austin, en Texas. Vino y aprovechó justamente este concierto para ir a ver a los Gallagher. O sea, sí, por algo el que hubiera un año de planeación para todo esto permitió que mucha gente migrara y se diera la oportunidad de ver a esta banda que pues por 16 años estuvieron separados y ahorita pues vamos a ver qué tal y qué es lo que pasa después de la gira. Pero yo te puedo decir que de cajón, cuando terminó el concierto, el segundo, no se despidieron diciendo nos vemos pronto. No dijeron nada como que regresaremos. No, nada más se despidieron y hasta ahí.
Así como,
Y también hay
gracias
otro,
por vernos.
casi, casi. También hay otro apunte que te quisiera mencionar que podría ser importante porque mucha gente como que después del primer concierto salió enojada, como reprochándole a otros, es que ¿por qué no estuvieron celebrando y aplaudiendo como siempre se puede? Es justamente por el cambio generacional.
Exacto.
Generaciones que estuvieron viviendo todo lo que hizo Oasis hasta 2006, 2008, fue una generación bien diferente en comparación a la que ahorita va a los conciertos, porque ahorita ya somos más los de nostalgia que todas las generaciones que están interesadas en revivir el repertorio de los Gallagher. Entonces,
Claro.
por eso
Sí,
no
pues
podían gritar cuando sonaban los clásicos de culto,
es
porque ellos están acostumbrados a escuchar Wonderwall o Don't Look Back in Anger o incluso Rock and Roll Star, que es una de las clásicas, Champagne Supernova. Todas estas son los sencillos, pero cuando empezó a sonar Slide Away o Talk Tonight, que es un lado B, The Master Plan, que también es un lado B muy, muy de culto, pero también son de esas canciones que son más de escuchar como seguidor de la banda, pues igual. No te llega igual. El
Claro.
mismo caso con Cigarettes and Alcohol o Roll With It, que son sencillos que estuvieron sonando mucho en Reino Unido, pero en México realmente casi no pegaron, no conectaron.
Sí, pues es que nada más es como la nostalgia, la emoción de verlos después de muchos años, pero me parece maravilloso que haya sido a los dos, eso es genial. Hoy en la mañana estaba justo pensando, es lunes, o sea, mi idea era que es lunes porque ayer obviamente no se trabajó, algunos no trabajamos, tú sí trabajaste, Fo, pero como que se pierde un poquito, ¿no? Después de las fiestas patrias, todo esta costumbre de que es miércoles, que nos tocó muy, muy inicio de semana, estaba medio descontrolada, pero no, mitad de semana, muy felices de acompañarlos aquí. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de platicarlo el lunes, pero no sé si viste, Fo, que el fin de semana Karol G estuvo en el Vaticano cantando con Andrea Bocelli.
Anda la osa, no lo sabía y me estás verdaderamente pues mostrando una nueva forma de ver cómo el Latin Power está tomando hasta posesión de la religión.
Sí,
Wow.
bastante. Es que hace tiempo se hizo, bueno, Andrea Bocelli en los 90, me parece, ya no me acuerdo si es en los 90 o principios de los 2000, cuando hice
Yo
esta canción,
creo que 2000, ¿eh?
sí, creo que sí, Vivo por ella, a dueto con Marta Sánchez, una cantante española maravillosa, con una voz increíble, que creo que la versión es muy linda. Andrea Bocelli pues invitó a Karol G a hacer como la nueva versión, obviamente Karol G que tiene una gran agüita, una gran potencia a nivel mundial, que ha estado, incluso estuvo en el medio tiempo de la NFL en Brasil, o sea, creo que ha tenido una muy buena respuesta como latina, pero hizo esta nueva versión de Vivo por ella de Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Ok, yo la escuché. Obviamente tenía en la mente la voz de Marta Sánchez. Escuché la versión de Karol G, versión estudio. No me pareció tan mala, pero tampoco fue como que, ay, la superó, ¿no? Obviamente la voz de Marta Sánchez es maravillosa, pero pues Karol G tenía otra idea y creo que para hacer la nueva versión estuvo bien. Bueno, hasta ahí quedó, pero resulta que para el fin de semana se hizo un evento en el Vaticano maravilloso para reunir a jóvenes y todo lo que están haciendo ahorita por el jubileo, el año del jubileo. Y también estaban haciendo la presentación y Andrea Bocelli invitó a Karol G a hacer esta versión y la cantaron juntos. Bueno, yo la estuve viendo y la verdad es que me impresionó, cambió totalmente la idea y la versión que tenía de estas canciones de Karol G, porque qué bonito cantó. Creo que lo hizo, lo demostró en vivo, demostró que tiene talento, que tiene una voz, que tiene un porte y que no necesariamente tendría que estar Vestida de cierta manera para lucir. Llevaba un vestido negro, obviamente muy tapado de arriba, de abajo, porque pues estás en el Vaticano, muy recatadita, muy bonito. Un vestido sí pegado, pero no tan entallado como normalmente lo utiliza, brilloso. La verdad es que se veía guapísima. He dicho que no necesitas enseñar para verte tan, tan elegante, tan guapa. Y Karol G lo demostró el fin de semana, lo hizo bastante bien. Y la versión la hizo muy bien. Creo que me gustó más esta versión que hicieron en vivo que la versión de estudio. Me sorprendió Karol G. La verdad es que muy bien. Hay gente que la está criticando que porque las comparaciones con Marta Sánchez evidentemente se hacen, pero si se ponen a ver esta presentación, a mí en lo personal sí me gustó. Me llamó mucho la atención y no solamente cantó esa la hizo con el dueto de con Andrea Bocelli. Bueno, Andrea Bocelli no podemos decir nada, es una gran voz, o sea, es tenor. Andrea Bocelli hizo otra cosa.
Sí, completamente de acuerdo con esta posición que expones y me parece que en el tema de la señorita Carolina Giraldo, yo lo que te diría es que esta mujer ha destacado muchísimo, no solamente por su capacidad de interpretar pues canciones al ritmo del reggaetón y el que sea una señorita famosa por el perreo y todo eso, pero primero que nada es una compositora, es una cantautora. Y eso creo que es una de las partes más importantes de todo su trabajo. Y es justamente lo que la ha colocado y le permite que algunas canciones, pues que, realmente no es mi gusto, pero esta canción sobre si tú y yo nos hubiéramos conocido, no sé cómo se llama la canción, esa pues tiene más como un ritmo antillano, más bien como con cierta onda de merengue, todo eso. Y la verdad, creo que habla muy, muy bien de la diversidad con la que ella ha ejecutado su trabajo. Creo que también tiene otras canciones que son como las típicas baladas. Ha trabajado mucho con artistas de electrónica pop muy, muy populares a nivel mundial y creo que hace un trabajo lo suficientemente poderoso como para que merezca este tipo de oportunidades. Más allá de la cuestión de que sea algo de tu gusto o algo que pueda encajar con todo lo que tú puedas tener en tu acervo digital, yo lo que pienso es que ella es muy talentosa y ha sabido llevar toda esta capacidad y todo este poder de ejecución, de interpretación, de composición a tan buen puerto que es tan popular ahorita que podríamos decir que sí, sí es de las artistas latinoamericanas más importantes que hay en todo el planeta. Y si no alcanza, digamos que el vibrato o la entonación de Marta Sánchez, porque la formación musical fue diferente, recordemos que el origen de una cantante española como Marta Sánchez probablemente tuvo que ver algo que ver con el cantejondo, con algo un poquito más flamenco, por decirlo así. Bueno, no si flamenco sea la palabra, un poquito más, olvidé el género, pero sí como más tradicional de estas
entonaciones. Sí, es diferente. Además, pues sí, española, latina, como que tiene esta onda, pero creo que ambas, las versiones que hicieron, lo hicieron bastante bien. Y te digo, Karol G lo hizo, me pareció muy bueno. La verdad es que estuvo muy, muy bonito. Mucha gente la estaba aplaudiendo, mucha gente estaba ahí con ella. Había muchos latinos también. Y te digo, no fue la única que cantó, o sea, no fue la única canción que cantó Karol G, sino también se aventó por ahí esta canción que ya también ha sonado y que le ha hecho ganar premios, que se llama Mientras me curo del Cora, que esa es una de las canciones que Karol G está promocionando y que le gusta a la gente. La cantó, también tuvo un gran recibimiento y te digo que te das cuenta del talento, pero además el porte que tenía, se le veía muy nerviosa, pero en la voz no lo demostraba, se sentía como que sí tenía el nervio porque imagínate, ante tanta gente, a un lado Andrea Bocelli, Vaticano, Híjole, la verdad es que qué bueno por Karol G. Seguramente de aquí vienen otras cosas maravillosas, porque ya con cantar con Andrea Bocelli, pues qué padre. Ya, y también quien estuvo ahí en el Vaticano fue Pharrell Williams, quien también estaba ahí presentándose con Andrea Bocelli, agradeciéndole porque como fue parte de todo este proceso y este evento que se hizo ahí, a Pharrell Williams también. Entonces, quién sabe, en algún momento podamos ver a una colaboración entre Andrea Bocelli y Pharrell Williams, no lo sé. Pharrell Williams creo que me parece también uno de los grandes artistas, grandes productores, maravilloso.
Oye, no, 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 de repente te llegó una vibra como de, como que estamos reviviendo los Pavarotti and Friends.
podría ser que sí, está empezando a mover. Quién sabe, a lo mejor nos están dando un adelanto o nos quieren preparar como para el próximo año hacer como algo así. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría
Pues sí.
bastante bien.
Bueno, hay que poner también en contexto a muchas de las personas que no saben qué es esta serie de álbumes que se convirtieron en Pavarotti and Friends. Eran tres tenores, eran Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, que hacían un concierto magnánimo, ya saben, de estos muy, muy, muy elegantes, de esos en los que correrían Homero Simpson. E invitaban a otros artistas mucho más comerciales. Ahí estuvo, por ejemplo, Simon Le Bon, ex cantante, no, bueno, todavía cantante de Duran Duran. Estuvo Dolores O'Riordan, que es la que cantaba en los Cranberries. ¿Y quién más llegó a estar? Bueno, obviamente Bono de U2, estuvo a llegar Sheryl Crow, estuvo, o sea, una cantidad muy importante de cantantes populares para la época. Entonces se ponían a interpretar estas canciones populares y justamente acompañaban a la par a los tenores que se encargaban de aportar con una estrofa o al revés. Eran cantar unas canciones ya donde ellos, o sea, llegaban los músicos, interpretaban sus canciones y participaban estos tenores para hacer las versiones mucho más, pues mucho más emotivas, mucho más
Sí.
intensas. Entonces, por supuesto que eso conectaba mucho con los papás en la época y, pues, de alguna manera era acercar a las generaciones, ahorita que estábamos hablando justamente de eso, y creo que puede ser una situación muy similar a lo que me estás mencionando ahorita con Pharrell Williams y con Karol G.
Podría ser John Legend, también estaba ahí, entonces,
Claro.
quién sabe, podría ser, o simplemente es tener a estos artistas, a buenos artistas en este evento, pero no estaría nada mal, que Andrea Bocelli se aventara como hacer dueto con estos artistas. Creo que estaría maravilloso, y a ver quién más podría ser parte de esta lista de grandes artistas. Pero de entrada, pues ya Karol G tiene como ahí su palomita, lo hizo bastante bien. Y pues, mira, con que no invite a Bad Bunny.
Sería muy curioso que hiciera sus rimas a modo de, tú sabes, a modo
Ya tú
operístico.
sabes.
Una
Este
aria
día.
versión de Bad Bunny.
Pues bueno, mira, al final es como dar a conocer también a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, creo que a muchos no conocen o no conocían a Andrea Bocelli, pero con esto, pues obviamente se empiezan a involucrar en lo que es. Y también hace mucho tiempo que no se sabía, no se escuchaba de Andrea Bocelli. Tenía mucho, mucho tiempo. Pero gran cantante, gran artista, y que ha podido sobrellevar, como en su momento también Stevie Wonder, ¿no? Con esta lamentable ceguera. Pero Andrea Bocelli, una voz maravillosa, y que bueno, me gustó. Ahí, si tienen oportunidad, véanlo en YouTube, en TikTok, aparecen estos videos con Andrea Bocelli y Karol G, y se van a dar una idea de lo que les estoy diciendo. La verdad es que. Y oh, imperdible, es de esas cosas imperdibles.
Pues que Andrea Bocelli ya está cantando con su hijo, ¿no? Es algo También sorprendente porque, pues, evidentemente ya pasaron más de 20 años. Yo creo que ya era hora de que, pues, el señor llevara a cabo la parte más personal de su existencia. Y, por supuesto, el integrar a su hijo en esta disciplina, pues lo ya empieza a hacer generacional su legado. Entonces, por supuesto, creo que por ahí puede ir también esta idea de extender estas colaboraciones mucho más comerciales con una voz, pues como un barítono, como lo puede ser este señor Bocelli.
Claro, y también me viene a la mente como esa colaboración del nuevo disco de Bon Jovi, o bueno, de Jon Bon Jovi, que hasta está incluyendo a Carin León. O sea, tiene a Avril Lavigne y tiene a Carin León y tiene a Bruce Springsteen. Entonces, es como una combinación medio extraña, pero que seguramente también la van a estar aplicando, te digo, Andrea Bocelli o alguien más, o Pharrell Williams también. En algún momento puede ser que hasta Pharrell Williams no se ha visto o no se sabe si también tuvo ahí comunicación con Karol G, pero digo, puede ser, ¿no? Otra de las colaboraciones que podemos ver, de todas maneras, la música o los géneros no están peleados y ya lo podemos demostrar con este disco que va a sacar Jon Bon Jovi con estas colaboraciones tan interesantes. ¿Qué más traes, mi querido Fo? Cuéntanos de fútbol.
De fútbol, bueno, a ver, vamos por partes. ¿Fútbol o fútbol americano?
Híjole, yo creo que mejor de sí, de americano, de NFL, porque ya está, ¿no? Ya están con todo.
Bueno, sí, de entrada platicar un poquito de la NFL, porque en la NFL ya se efectuó la semana 2, trajo resultados bien sorprendentes y sobre todo muchísimas lesiones. ¿Te das cuenta que fue la semana en la que se recuerda que era la peor idea de toda la NFL? Porque se lesionaron como 5 jugadores y el que más pesa es Joe Burrow, porque es el mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, pero además de todo es uno de los mejores jugadores que hay en la liga y se lesionó con algo que se conoce como el turf toe, que es una especie de lesión que se describe como, yo realmente no sé exactamente cómo funciona la traducción,
No, pues
pero
menos yo.
no, bueno, se lesiona el dedo del pie y es justamente con el pasto artificial, como que le provoca una lesión que lo aparta del terreno de juego cerca de 3 meses. Luego,
Uf.
Jaden Daniels, que es otra de las superestrellas y uno de los jugadores que más pintaban para convertirse en el jugador más valioso, se lesionó también, pero este le tiene una especie de esguince de grado mayor, entonces, bueno, pues va a estar fuera también por algunas semanas. Brock Purdy, el mariscal de campo de los 49ers, que mi equipo es de saber que no me encanta nada esa noticia, también se lesionó desde la semana 1 con algo que está involucrado, primero su hombro y también una lesión en el tobillo. No sabemos
Okay.
tampoco cuándo se puede recuperar. Justin Fields, uno de los quarterbacks que también llaman mucho la atención porque es muy versátil, es muy ágil y justamente este año ya se iba a convertir en el titular con los Jets de Nueva York. Le dieron un golpe en la cabeza y por protocolo de conmociones va a estar fuera también por algunas semanas. Y por ahí había otro quarterback que también quedó fuera, pero en este momento no estoy recordando cuál es el nombre, así que no lo voy a mencionar tanto, al menos en lo que me acuerdo. Y otras cosas que están ocurriendo es que llama mucho la atención que los Colts de Indianapolis, que es un equipo que en los últimos años ha sufrido bastante con el tema del quarterback, con el tema de un pues, bajo rendimiento, ahora ya van muy bien y están dando una cátedra de cómo llevar ofensiva, pero lo más curioso es que lo están haciendo con el que fuera el quarterback de los Gigantes de Nueva York, con quienes
Okay.
acabó fatal. El nombre de este mariscal de campo es Daniel Jones. Y Daniel Jones, bueno, con los Gigantes era una absoluta basura. Le dieron un contratazo y a partir de que le dieron el contratazo, empezó a dar una basura de legado. Daba un partido malo seguido del otro, hasta que decidieron de plano el año pasado, como por ahí de la semana 8, cortarlo. Lo mandan a otro equipo, lo contratan en Minnesota. En Minnesota prácticamente no jugó y justamente para esa temporada ya llegó a Indianapolis, donde le robó la titularidad al quarterback que estaba, pues, como proyecto de hacerse el el quarterback principal, que es Anthony Richardson, y ahora Anthony Richardson hasta quiere su salida de los Colts porque no le está armando en absoluto. Pero lo impresionante es que llevan dos partidos en los que no han tenido que entregar una sola vez el balón. Eso quiere decir que la ofensiva es tan buena que en todas las oportunidades que han tenido el balón generan puntos, ya sea con una patada de gol de campo, ya sea con un pase de anotación o con una corrida, lo que sea. La ofensiva de Indianapolis es de las mejores que hay en toda la liga y están haciendo las cosas muy bien. Y por el otro lado, algo que llama más la atención es que los Kansas City Chiefs, que llevan, además de ser el subcampeón de la NFL, de haber sido anteriormente bicampeón de la NFL, arrancaron esta temporada con 0 ganados y 2 perdidos. Perdieron contra Filadelfia, que por segunda vez en los últimos 3 juegos le repite la dosis y les ganan otra vez. Y esta vez lo hicieron justamente en casa de los Chiefs. Y la vez pasada fue un rival divisional, que fue justamente el partido de Sao Paulo, del que estabas hablando hace rato con Carol G. Uh-huh. Bueno, pues en ese partido también perdieron los Chiefs, pero ante los Chargers. Y esto pues ya empieza a hacer pensar que se está acabando la famosa dinastía de Patrick Mahomes, se está acabando la capacidad de estos Chiefs de volver a ser el campeón divisional, bla, 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 bla.
¿Qué será que pasa por la mente? O sea, que dicen, ¿se sentían como muy seguros o realmente ahorita ya no les está importando o es parte del manager? ¿Qué le atribuyes tú a que realmente ahorita ya no estén ganando?
Bueno, yo creo que son varias cosas, y es que hablamos de un equipo que durante 5 o 6 años ha sido el mandamás en la conferencia americana. Entonces, uh-huh, pues quieras o no, el resto de los equipos empieza a generar una especie de defensa como si fuera una enfermedad, ¿no? Te empiezan tus defensas a hacerse inmunes. Entonces, uh-huh, ya encuentra la manera de frenar o de detener al equipo de Kansas City, que siempre tenía una solución para todo. Ahora, Kansas City no ha jugado mal dentro de todo. Los partidos que ha tenido los ha perdido no por un margen, fuera del Super Bowl, que sí perdió por bastante margen. Uh-huh. En los 2 partidos que lleva de esta temporada, perdió ante Filadelfia por 3 puntos y ante los Chargers perdió por un touchdown, o sea, por 8 puntos. Uh-huh. Creo que lo que está pasando es que son los equipos que están jugando de una manera más inteligente y se están encargando de ir más allá de ir por nota, están haciendo una estrategia que les permite dominar más la posesión del balón durante un partido en el que saben que si le van a dejar a Mahomes la oportunidad de anotar, la va a aprovechar, y sobre todo que no dejan que en todas tenga éxito el equipo de Kansas City. Le ponen una defensiva bastante sólida y justamente así es como evitan que Kansas City pueda imponerse en algún punto del partido, porque saben que una vez que tengan el control o la ventaja del juego, pues ahí es donde es más probable que pierdan el partido. Entonces, esto ya no ha pasado ni con Filadelfia ni con los Chargers en las 2 semanas pasadas. Y eso ha hecho, por supuesto, que empiezan a levantarse las alertas, que empiezan a pensar si son los jugadores adecuados. También hay pues otro tipo de controversias que no le encantan al equipo de Kansas City, pero lo que sí es que descartarlos de una vez es la peor idea que puedes imaginar.
Ok, oye, y mañana hay juego. Los Dolphins.
Bueno, sí, mañana hay juego y es justamente de uno de los equipos protagónicos, que son los Bills de Buffalo, que tienen al mariscal de campo Josh Allen, que se acaba de casar justamente en este verano con la actriz Hailee Steinfeld. No sé si lo ubiques.
No, a ver, vamos a...
Hailee Steinfeld, si no me equivoco, creo que es parte de estas artistas que llegaron a participar en el... pues en la comunidad de actrices salidas de Disney y uh-huh, en donde también pues han ganado muchísima reputación, porque también Hailee Steinfeld es además de todo cantante y pues ha tenido más que nada pues una trayectoria como popstar dentro de todo este universo del superestrellato. Y por el otro lado, Josh Allen es uno de los mejores quarterbacks que hay en la liga. El año pasado ganó el premio al jugador más valioso de toda la NFL, y eso lo convirtió en uno de los personajes más llamativos, porque es un tipo, imagínate, es un tipo que mide como 1,96, que
Uf.
además tiene el físico de pues un linebacker, que suelen ser los jugadores más fuertes de toda la liga, y que aguanta la mayor cantidad de golpes, y para colmo, corre el balón a una gran velocidad y lanza todavía con mayor potencia la que tú puedas imaginar. Entonces es prácticamente todo un combo de un superjugador en una sola
Y
persona.
sí, y sí, sobre todo con todas esas estadísticas, por supuesto que sí. ¿Tú a quién le vas para mañana?
Yo creo que mañana debe de ganar el equipo de Buffalo, porque va
Okay.
contra un equipo de Miami que, además de todo, está perdiendo en las dos primeras jornadas, y que se ha visto flojo, se ha visto sin estructura. Parece que se le está yendo al coach Mike McDaniels el vestidor, y parece también que esto lo está poniendo como uno de los principales candidatos a perder su trabajo, y tal vez sin siquiera llegar al final de la temporada, lo cual
Uf.
no es como la Liga MX, que pues por cualquier cosa ya están corriendo los entrenadores.
Oh, eso es que es totalmente ahí diferente, ¿verdad? Pero esperemos a ver mañana es a las 6, me parece. Si no me
Sí, el
equivoco,
partido
a
es
las
a las
6.
6 de la tarde, y
A las 6.
justamente ahí vamos a ver qué tal. El partido, si no me equivoco, va a hacerse en el Estadio de los Bills. Y pues ahí es donde se le va a complicar, o tal vez a facilitar un poquito más el panorama al equipo, que también es de Nueva York. Buffalo es una ciudad que está digamos que en la zona conurbada de Nueva York. Entonces es parte de los 5 distritos que caracterizan a la ciudad. Y pues por ahí está justamente esta ciudad de Buffalo, de donde podemos ver pues esta una de las franquicias más poderosas de toda la liga.
Muy bien. Oye, y llevando también a algo de deportes, bueno, Fox hace anuncios de repente y dice que sí, de que no, pero bueno, resulta que Fox Corporation va a regresar a la televisión de paga en México, va a ser de la mano de Megacable. El día de hoy hicieron como este anuncio, va a ser a través del canal 301, pero creo que este es un momento clave para todos los aficionados del deporte, de todos los deportes, para poder ver todos los partidos, tener una oferta deportiva que empiecen a llegar al país. Y esperemos que con esto no empiecen a hacer como que ya no vamos a transmitir ciertos partidos, ya no vamos a hacer cierta transmisión porque hacen sus cambios, pero por lo menos ya Luis Maldonado, que es el director ejecutivo de Fox México, pues ya hicieron ese anuncio. Esperemos que ahora sí podamos ver. Va a haber partidos, obviamente, de la Liga MX, partidos de Pachuca, de León, de Tijuana, de Mazatlán, de Puebla. Va a estar también la Champions League, va a estar Copa Italia, la Champions Cup, la CONCACAF, la NASCAR, también Fórmula E. O sea, va a haber muchísimos, pero de repente hay estos cambios en los que, pues entre los mismos directivos de cada uno de, no sé, de las ligas o de estos deportes, pues como que no llegan a un acuerdo, ¿no? Y dicen, ya te quitamos los permisos, ya no vas a poder transmitir, ya se empiezan a deshacer de mucho. Y la gente que es fanática de todos estos deportes, pues obviamente es como de, ¿y dónde voy a verlo, no? O sea, ¿dónde voy a tener como la oportunidad de disfrutarlo? Algunos los hacen a través de streaming. Pero, por ejemplo, en este caso de Fox, pues no estoy viendo que incluyan el béisbol, ni no solamente Grandes Ligas, sino también la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, esperemos que pronto tengan como un acuerdo para que lleguen más deportes, haya mucha más difusión y se pueda ver. Pero bueno, de entrada, creo que es una oportunidad muy buena. Regresa Fox y empezar a ver qué más hay de programación.
¿Pero tú sabes por qué pasó todo eso?
No, no
Bueno,
habíamos platicado en algún momento, pero a ver, cuéntanos el contexto de todo este.
No puedo contar todo lo que pasó realmente porque muchos son confidencias que me han dicho
Okay, de
allegados.
aquí no sale.
No, no, la bronca no es que salga de ti, la bronca es que pues, seguimos transmitiendo. La cosa es que hay un conflicto de derechos y justamente Fox Sports, como corporación internacional, estaba con la posesión de los derechos de ciertas propiedades que se transmiten en Fox Sports México. La cosa es que hay un conflicto entre Fox Sports México y Fox Corporation, y eso es lo que provoca que muchas de las transmisiones que tenía Fox Sports México dejaran de transmitirse. Por ejemplo, algunos partidos de NFL, los partidos de la Premier League y demás. Entonces, al acuerdo al que terminan de llegar es ya acabando las temporadas pasadas, es la forma en la que van a poder terminar de proveer este servicio y lo hacen acabando literalmente las temporadas. Transcurre ese tiempo y llegan a renegociar. Pero ahora, como está esa renegociación, ya le da, por ejemplo, a Fox Corporation la transmisión de todos los derechos de las ligas que acabas de mencionar, entre algunas otras que también están ahí involucradas. Y en el caso de otras, pues se quedan con el derecho porque la negociación va hacia otro grupo cuyo nombre ahorita no recuerdo, y es como ahorita están transmitiendo, por ejemplo, lo que como Fox Sports México están pasando algunas cosas como la WWE, como la misma NFL y algunos otros partidos que están involucrando, por ejemplo, a la Liga Femenil. Este conflicto trajo muchísimas broncas y por eso una migración de talentos importante que termina llevándose justo estas voces mucho más populares a trabajar en Fox Corporation, que va a asumir el nombre justo de Fox Sports y le van a quitar el nombre a lo que ahorita tiene Fox Sports México y se van a convertir en otro grupo. No sé exactamente cuál es el nombre por nuevamente la memoria frita, ya lo habíamos mencionado antes. Pero sí, ese conflicto provocó todas estas situaciones y vamos a ver de repente pues mucho más gente que va a empezar a trabajar con este nuevo grupo y a ver cómo le va a este nuevo grupo porque va a perder, digamos que las propiedades más interesantes para que Fox Corporation se encargue de darle transmisión a todos esos servicios.
Bueno, pues está muy bien por ese contexto, por toda la información que nos das, de a poquito para no tener como todo lo que hay que decir. Pero sí, o sea, este regreso de Fox a la televisión de paga, creo que algunos emociona, algunos es como medio raro, pero bueno, ya veremos en los próximos meses a ver qué más información, a ver qué más se acumula y todos estos cambios que vienen, ¿no? Con esta nueva administración, a ver qué sucede.
Pues sí, pues, ¿te acuerdas que hace poquito encontrabas muchos de los partidos en Tubi?
¿Sí?
Pues básicamente Fox Corporation es la que tiene los derechos o la posesión de estas transmisiones de Tubi, pero ahorita ya se está volviendo un tema que se tiene que pagar. Entonces imagínate cómo se va a poner el asunto.
No,
Y si
sí.
dejan de transmitir eso, aunque sea televisión por cable, pues se va a ver una bronca porque van a perder, digamos que todos estos acercamientos a marcas que ya habían tenido y sobre todo lo que hace que le dé el sustento a la transmisión de estos derechos que además de todo son carísimos.
Uy, sí, me imagino que sí por cada una de las transmisiones. Pero bueno, mi querido Fo, es momento de despedirnos. Ahora sí, ya terminamos la desinformadera el día de hoy. Mañana nos escuchamos, nos veremos para seguir platicando. Y es jueves de estrenos. Esperemos que el señor Axel Di pueda aparecerse. Fo, muchísimas gracias por estar aquí en la desinformadera una vez más.
Por el contrario, Alito, gracias a ti. Y pues aquí seguimos. Cualquier cosa, escríbame en arroba rodrigo-f de la G.
Eso, ahí está, y arroba soy a los reyes en Instagram y en dónde más, en X, ya no sé ni en dónde más.
En X,
Cuídense mucho. ¿Mandé?
en TikTok.
En TikTok como a los reyes locutora, ahí estoy también.
Ya estás.
Cuídense mucho, no te me vayas, Fo, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.